Y cuando llegó la tricentésima cuadragésima segunda noche, ella dijo: Hice una seña a mis tropas, y a la cabeza de ellas me precipité sobre el tropel de genios enemigos que mandaba el rey Domriat. E intentaba atacar yo mismo al jefe de los adversarios cuando le vi convertirse de improviso en una montaña inflamada que empezó a vomitar fuego a torrentes, esforzándose por aniquilarme y ahogarme con los despojos que caían hacia nuestra parte en olas abrasadoras. Pero me defendí y ataqué con encarnizamiento, animando a los míos, y sólo cuando me convencí de que el número de mis enemigos me aplastaría a la postre, di la señal de retirada y me puse en fuga por los aires a fuerza de alas. Pero nos persiguieron por orden de Soleimán, viéndonos por todas partes rodeados de adversarios, genios, hombres, animales y pájaros, y de los nuestros quedaron extenuados unos, aplastados otros por las patas de los cuadrúpedos y precipitados otros desde lo alto de los aires, después de que les sacaran los ojos y les despedazaran la piel. También a mí alcanzáronme en mi fuga, que duró 3 meses. Preso y amarrado ya, me condenaron a estar sujeto a esta columna negra hasta la extinción de las edades, mientras que aprisionaron a todos los genios que yo tuve a mis órdenes, los transformaron en humaredas y les encerraron en vasos de cobre sellados con el sello de Soleimán, que arrojaron al fondo del mar que baña las murallas de la ciudad de bronce. En cuanto a los hombres que habitan este país, no sé exactamente qué fue de ellos, pues me hallo encadenado desde que se acabó nuestro poderío. Pero si vais a la ciudad de bronce, quizás os tropecéis con huellas suyas y lleguéis a saber su historia. Cuando acabó de hablar, el busto comenzó a agitarse de un modo frenético para desligarse de la columna, y temerosos de que lograra libertarse y les obligara a secundar sus esfuerzos, el emir Musa y sus acompañantes no quisieron permanecer más tiempo allí, y se dieron prisa a proseguir su camino hacia la ciudad, cuyas torres y murallas veían ya destacarse en lontananza. Cuando solo estuvieron a una ligera distancia de la ciudad, como caía la noche y las cosas tomaban a su alrededor un aspecto hostil, prefirieron esperar al amanecer para acercarse a las puertas y montaron tiendas donde pasar la noche, porque estaban rendidos de las fatigas del viaje. Apenas comenzó el alba por oriente a aclarar las cimas de las montañas, el emir Musa despertó a sus acompañantes y se puso con ellos en camino para alcanzar una de las puertas de entrada. Entonces vieron erguirse formidables ante ellos, en medio de la claridad matinal, las murallas de bronce, tan lisas que diríase acababan de salir del molde en que las fundieron. Era tanta su altura que parecían como una primera cadena de los montes gigantescos que las rodeaban, y en cuyos flancos incrustábanse, cual nacidas allí mismo, con el metal de que se hicieron. Cuando pudieron salir de la inmovilidad que les produjo aquel espectáculo sorprendente, buscaron con la vista alguna puerta por donde entrar bordeando las murallas, siempre en espera de encontrar la entrada. Pero no vieron entrada ninguna, y siguieron andando todavía horas y horas, sin ver puerta ni brecha alguna, ni nadie que se dirigiese a la ciudad o saliese de ella. Y a pesar de estar ya muy avanzado el día, no oyeron dentro ni fuera de las murallas el menor rumor, ni tampoco notaron el menor movimiento arriba ni al pie de los muros. Pero el emir Musa no perdió la esperanza, animando a sus acompañantes para que anduviesen más aún. Y caminaron así hasta la noche, y siempre veían desplegarse ante ellos la línea inflexible de murallas de bronce que seguían la carrera del sol por valles y costas, y parecían surgir del propio seno de la tierra. Entonces el emir Musa ordenó a sus acompañantes que hicieran alto para descansar y comer, y se sentó con ellos durante algún tiempo, reflexionando acerca de la situación. Cuando hubo descansado, dijo a sus compañeros que se quedaran allí vigilando el campamento hasta su regreso, y seguido del jeique Abdosamad y de Taleb ben Sel, Trepó con ellos a una alta montaña con el propósito de inspeccionar los alrededores y reconocer aquella ciudad que no quería dejarse violar por las tentativas humanas. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.